Estados Unidos de América.
Crece la tensión social en Cuba ante los repetidos apagones en los últimos días.
Human Rights Watch considera que la CELAC debe denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba a la vez que aboga por el fin del embargo.
Estados Unidos destaca el caso del pastor Alain Toledano y pide al gobierno cubano que respete la libertad religiosa.
Proyecto Feminista Unidas por Nuestros Derechos cumple 2 años luchando por una vida digna y segura para las cubanas.
El gobierno de Nicaragua niega permisos humanitarios a los presos políticos.
Y comienza en Nueva York la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Es lunes, inicio de la semana, 20 de septiembre del año 2021. Y aquí estaremos con usted llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos actualizada en nuestra redacción de noticias. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller, y aquí en el micrófono les acompañan
Jorge Jauregui
y Ariana González. Ya nos vamos a las noticias.
Cubanos protestan en diversas localidades de Cuba ante el incremento de los apagones, como informa Ivette Pacheco.
Crece el descontento social en Cuba por el incremento de los apagones o cortes del servicio eléctrico que por estos días tienen lugar por toda la isla. Testimonios recogidos por Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Uno de ellos, el del activista Moisés Leonardo Rodríguez, desde la localidad de Cabañas, en la provincia de Artemisa.
Hace 3 días aproximadamente llegamos al extremo de estar 10 horas en un día sin corriente.
Roturas de equipos electrodomésticos y la pérdida de alimentos son el resultado de estos cortes eléctricos, asegura Rodríguez.
Hay un refrigerador que nos dejó de trabajar y, por otro lado, estos apagones hacen que se descompongan más rápido los alimentos que se deben conservar en frío.
Según Rodríguez, el descontento se hace sentir en las calles.
La gente está irritada. Hasta personas que tenían fama de ser informantes, colaboradores, chivatones, que se están quejando a voces de esta situación.
En San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, se reportaba en las redes sociales un toque de cazuelas en medio de un apagón. Desde allí, la activista Nayelis Pérez Aguilar confirmaba la información a Radio Martí.
Hace como 3 días. El día ese que son 6 horas de apagón, que la gente se está manifestando porque están cansados ya.
Han arreciado también los apagones en la capital del país. Desde allí, el periodista independiente Enrique Díaz así lo afirmó a Radio Martí.
Hace como 2 días estuvimos exactamente como 2:30, 4 horas.
Según Díaz, en la zona de Marianao, donde él reside, no ha sido testigo de protestas durante los apagones, pero sí le ha llegado la información desde otros puntos de la capital.
Tiran las botellas, tiran pan de pedazos, y entonces cuando llaman por teléfono, bueno, lo dicen, ¿entiendes? Mira, están tirando botellas, qué sé yo, y bueno, quizás en ese momento se pongan de suerte y pongan la luz, y por eso lo están haciendo como una forma de protesta.
En Televisión Nacional, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Nacional Eléctrica, informó que las líneas de transferencia de energía eléctrica afectadas en la noche del viernes habían quedado restablecidas este domingo, aunque pueden ocurrir interrupciones del servicio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, la organización Human Rights Watch consideró que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, debe denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, a la vez que pide la cancelación del embargo estadounidense al gobierno de la isla.
El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, escribió en Twitter que hace bien la CELAC en pedir el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba.
Pero resaltó Vivanco que mientras CELAC no esté dispuesto a alzar también su voz por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que comete el régimen de La Habana, su preocupación por el bienestar del pueblo cubano no tiene ninguna credibilidad.
Vivanco acompañó su mensaje a la declaración sobre el embargo que suscribió el bloque durante su cumbre del sábado en México.
El texto rechaza medidas unilaterales de países que afectan a otras naciones Naciones Soberanas y exhorta al presidente Joe Biden a modificar sustancialmente la aplicación del embargo y al Congreso de los Estados Unidos a proceder a su eliminación.
Cubanos critican la reacción oficial acerca de la discusión del gobernante Miguel Díaz-Canel con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la cumbre de la CELAC. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Los alabarderos del régimen cubano han desatado una enconada campaña de ataques contra el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou desde que el sábado denunciara la falta de libertades en Cuba.
La reacción a Lacalle era de esperar. Lacalle denunció además con una calidad semejante a aquella del presidente Flores, que una vez le dijo terrorista a Fidel Castro en una cumbre. Denunció la falta de libertad en Cuba.
Indicó desde La Habana el periodista Boris González Arenas.
Y nada más y nada menos que un fragmento de la canción Patria y Vida.
Lacalle Pou hizo estas acusaciones al gobernante cubano en la Ciudad de México durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT. El MINRED y otros perfiles oficialistas en Twitter tratan de viralizar una etiqueta que acusa al mandatario de trabajar para la OEA, llamándolo Lacalle Pou.
Lo cual, por supuesto, te habla de la naturaleza moral y de la indigencia humana de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Internacionales de Cuba.
Por su parte, el también comunicador Julio Aliaga Pesán señaló
que está siendo más atacada ahora por las redes. Estamos hablando de Cuba Debate, estamos hablando de los medios de comunicación, la televisión, e implica el nivel de varío en que está asumido los medios de comunicación del gobierno, que no logran empatar con la realidad cubana y con la visión que tiene la sociedad sobre sus dirigentes.
La televisión cubana, que había transmitido en vivo las sesiones de alocuciones de los presidentes de los países miembros de la CELAC, interrumpió la emisión cuando el mandatario uruguayo se disponía a responderle al cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus. Persisten las dificultades y las deficiencias en Cuba para enfrentar el incremento de los casos del COVID-19. Tomás Cardoso tiene la información.
La prensa estatal en la provincia de Pinar del Río reconoció que la política del aislamiento en hogares de casos positivos con COVID-19 es una de las principales causas que ha provocado el aumento de los contagios en el territorio. Mientras que residentes dentro de Cuba dijeron a Radio Martí que la escasez de medicamentos y pruebas PCRs, así como el desplome hospitalario, se extiende en todo el país. Desde los palacios, Esteban Ajete Abascal advierte que son muchos más casos que los reportados oficialmente.
No hay confiabilidad ninguna en las cifras estatales. Los hospitales están carentes de oxígeno. Vas aquí a los policlínicos, vas a los hospitales y no te pueden suministrar medicamentos porque no lo tienen.
Enrique Díaz, comunicador independiente en la capital cubana, reporta que junto a su familia acaba de contraer el COVID-19 luego de recibir la tercera dosis de la vacuna Abdala.
El gobierno no puede enmascarar más esta cantidad de personas que están falleciendo por la COVID. La atención primaria de salud simplemente está fallando.
Están sustituyendo el oxígeno por aire comprimido en las instalaciones médicas de Santa Clara, denuncia el activista Guillermo del Sol.
Como la hoja seca que cae del árbol, así caen las personas. Se mueren por falta de oxígeno. Es una eutanasia lo que están aplicando con los enfermos del COVID. Aire comprimido no es oxígeno. El oxígeno tiene que tener un nivel de pureza superior al 95% para que las personas se puedan salvar.
Visitó el territorio de Espirituano el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Y desde allí el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Esta visita del ministro de Salud Pública te da la medida de lo que está pasando por acá. Se ha disparado los infectados y los fallecidos. No hay medicamentos, no hay PCR.
Ana Zamora, en la provincia de Matanzas, cuestionó la efectividad de las vacunas cubanas.
Muchas personas con las tres vacunas han sido positivos, han fallecido, han estado graves.
La falta de alimentos se une a la carencia de medicamentos ante el aumento de los casos en Camagüey, señala Lady Tavares.
Esa enfermedad, cuando las personas están desnutridas como estamos nosotros, eso acaba con la gente. Los hospitales están totalmente deteriorados, todos.
La comunidad de San Andrés en Holguín está a 19 kilómetros de la cabecera provincial y no hay ni una ambulancia para transportar a los pacientes con COVID-19, informa Damaso Alberto Fernández.
Los fallecidos por el coronavirus sobrepasan ya de 30. Los medicamentos siguen perdidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Así las cosas, las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que el domingo 19 de septiembre se registraron 8.554 casos nuevos de COVID-19 y 60 muertes a causa de la enfermedad.
Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 809.911 contagios y 6.056 fallecimientos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Se encontraban ingresadas 92.600 pacientes, de ellos 49.048 con síntomas sospechosos, 40.319 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública.
Por provincias, Pinar del Río sigue reportando el mayor número de casos nuevos, con 1.712 durante la jornada de ayer, seguido por Santi Espíritus con 1.059, Camagüey con 863 y Holguín con 781 entre los territorios más afectados.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos incluyeron a Cuba en su lista de países a los cuales recomienda que se evite viajar.
La institución ubicó a Cuba en el nivel 4, el más alto en su calificación de riesgo de la enfermedad.
Las recomendaciones para los países del nivel 4 son evitar viajar a esos destinos. Y si la persona tiene que hacerlo, debe asegurarse de estar completamente vacunada antes del viaje.
En otra información, también el gobierno de los Estados Unidos pidió al régimen de Cuba que respete la libertad religiosa al destacar el caso del pastor apostólico Alain Toledano como parte de su campaña Presos por qué.
El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental y la Embajada de Estados Unidos en La Habana divulgaron un mensaje a través de Twitter en el que señalan que el pastor Toledano ha sido detenido por sus prácticas religiosas.
En vez de promover y proteger la libertad religiosa, el gobierno cubano niega a los líderes religiosos el derecho a ejercer sus creencias, subraya el texto.
El mensaje agrega que Toledano, líder de la red Sendas de Justicia, fue detenido el 29 de agosto en su casa en Santiago de Cuba, después de que reanudara los servicios religiosos y se le acusara de propagación de epidemias.
También conocemos esta denuncia. Familiares del preso político Francisco Rangel Manzano solo han recibido una llamada de su parte tras ser trasladado la pasada semana desde la cárcel Combinado del Sur a la prisión de Agüica, ambas en la provincia de Matanzas.
Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano, dijo a Radio Martí que el traslado de prisión tiene como objetivo alejarlo del opositor Félix Navarro, encarcelado también a raíz de las protestas del 11 de julio y quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre.
A Francisco lo trasladaron para Huelga. Bueno, solo una llamada. Después de lo trasladar, al segundo día me llamó, pocas palabras, un minuto, que lo habían trasladado para Huelga, que el 22 le podía llevar la jala, más nada yo he sabido de él. Esa llamada, no sé precisamente, fue la semana pasada, el martes por ahí, para decirme de que el jueves, de que el 22 era la jaula. Ya después de eso no he recibido más llamados. Yo pienso que eso haya sido a través de la huelga de FED. Ellos lo hacen como para, yo me imagino que para tenerlo lejos de lo que está pasando FED, entonces él es su traslado. Pienso yo que sea eso. Él no me dijo absolutamente nada porque fue, aquello no duró ni un minuto la conversación. Fue solo decirme eso, que rápido me trasladaron para acá, para Huiga. No, el 22 es la Java, eso nada más. Entonces yo le dije, pero ¿por qué tú estás ahí? ¿Tú no quieres por qué estás ahí? Ese es el precio que pagamos los opositores. Digo, no, esto no es precio. Eso no es precio con nada, porque ¿qué tú hiciste para estar ahí? No puedo seguir hablando contigo, me están pidiendo el teléfono. Es un abuso, como lo hicieron con Fer y lo han hecho con la mayoría de todos los manifestantes que se pronunciaron ese día. Es un abuso. Ellos tienen que pagarla, lo tienen que pagar.
En otra información, la popularidad de los podcasts está creciendo en Cuba, así lo reporta el periódico The New York Times.
El diario menciona El Enjambre, un podcast semanal producido en la isla donde recientemente los tres presentadores hablaron sobre cómo el régimen prohíbe enviar ciertas palabras por medio de SMS como libertad.
El rotativo cita otros podcasts que han tenido éxito como El Pitch, que ofrece consejos prácticos para los emprendedores, y La Potajera, que da voz a los cubanos de la comunidad gay, bisexual y transgénero.
Desde el 2018, las podcasts sobre política, actualidad, historia, emprendimientos e idiomas ha cambiado la manera en en que los cubanos se informan, señala The New York Times.
La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, dijo al periódico que hay un crecimiento exponencial y que en general los cubanos son devotos oyentes de la radio y por esa razón tienen el potencial de convertirse en devotos oyentes de los podcasts.
Elaine Díaz, fundadora de la revista digital Periodismo de Barrio, explicó que los podcasts son un producto muy barato de hacer y eso ayuda a su expansión.
Y este 20 de septiembre se cumplen 2 años del inicio de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, una iniciativa de la sociedad civil para pedir protección ante los actos violentos que sufren las mujeres en la isla. Más adelante, en nuestra noticia en perspectiva, estaremos ampliando sobre esta campaña, los logros que han tenido y también los proyectos futuros con Marta de la Tamayo, una de las fundadoras de esta campaña. Entonces, con 15 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe que va a pasar en las próximas horas. Pues esa previsión la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge. También con Elenita y Juanito y, por supuesto, los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como corresponde a la segunda quincena de septiembre, el Atlántico está mostrando una notable actividad ciclónica y pudiéramos comenzar por la tormenta tropical Peter, que valga la salvedad, un avión de reconocimiento dio a conocer que ha ganado fuerza en las últimas horas, ubicando su centro en las aguas del Atlántico en los 19.5 grados latitud norte y los 60.9 grados longitud oeste. Esto está a unos 275 kilómetros al este-nordeste del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Peter se está moviendo al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.007 milibares. Peter debe moverse en un rumbo cercano al oeste-noroeste en los próximos 2 días, pero a partir del miércoles podría inclinar su rumbo al noroeste, pero perdiendo en velocidad de traslación y alejándose de los intereses del Caribe, aunque pasando al nordeste y cerca de Puerto Rico en la tarde de mañana martes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Entonces, con 17 minutos avanzamos en más informaciones, noticias de América Latina.
Comenzamos con Nicaragua, que niega permisos humanitarios para que los presos políticos puedan darle el último adiós a sus familiares que se encuentran en estado crítico. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos de los considerados presos políticos y, según datos de la organización Madres de Abril, al menos 8 de ellos perdieron a sus madres mientras permanecen detenidos y los jueces asignados a los casos les negaron un permiso humanitario para poder despedirse de sus familiares, incluso madres y padres. Susana López, miembro de esta organización, comentó a La Voz de América que consideran inhumana la falta de sensibilidad del gobierno ante estas circunstancias, pese a que la ley faculta a las autoridades judiciales a permitir un permiso especial a los detenidos.
Es lamentable que el Estado de Nicaragua no se quiera ser responsable y que no haya permitido que estos presos políticos no fueran despedidos a su familia y darle el último adiós.
El caso más reciente y que conmovió al país fue la muerte de Heidi Mesa, madre del universitario y actual reo político Max Jerez, quien no pudo despedirse de su progenitora, pese a que su familia y la Alianza Universitaria Nicaragüense realizaron los trámites pertinentes. Diana Mesa, sobrina de Heidi Mesa, dijo que la respuesta del gobierno fue el silencio. Max Jerez fue detenido el 5 de julio y trasladado a las celdas del Nuevo Chipote, donde permanece junto a una treintena de líderes opositores, estudiantes, empresarios y periodistas. En tanto, otros presos políticos que también han perdido a seres queridos no pudieron llegar hasta su lecho de muerte porque no les fue permitido ni este acto humanitario y ni siquiera comunicarse con ellos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y las pretensiones de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia son exorbitantes. Así lo afirmó el agente de Colombia ante ese tribunal, Carlos Gustavo Arrieta, en vísperas del inicio de nuevas vistas orales en el litigio que los dos países tienen en el Mar Caribe.
Las nuevas audiencias se originaron en el fallo de la Corte en el 2012, que fijó los límites marítimos entre ambos países y confirmó la soberanía colombiana sobre 7 cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor que la que tenía.
Sin embargo, Colombia declaró en septiembre de 2013 una zona contigua integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos como archipiélago y no como territorios inconexos.
En noviembre del mismo año, Managua pidió a la Corte Internacional de Justicia que le exigiera a Colombia la derogación de leyes incompatibles con la sentencia, así como la revocación de permisos a los buques pesqueros colombianos que faenan en dichas aguas.
Precisamente en Colombia, el asesinato de líderes sociales no cesa y más de 140 casos se han presentado en lo que va de año y más de 600 desde la firma de los acuerdos de paz. Desde Colombia el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Cientos de líderes sociales y comunales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, ambientalistas y excombatientes desmovilizados han muerto por balas criminales en el país, ofrendando sus vidas en defensa de sus comunidades, hechos en los que escasamente se investiga solo los autores materiales de los crímenes, como señala Gerardo Vega, directivo de la Fundación Forjando Futuro, que trabaja con comunidades vulnerables en el noroccidente de Colombia.
Que las líneas de investigación se fundamentan en quién cometió el hecho de manera material, pero no tienen los autores intelectuales, quién está detrás del escritorio, quién manda a ejecutar y quién paga.
Y es que según un informe de la oficina en Colombia de la ONU, en lo que va de este año, 143 líderes sociales han sido asesinados, mientras que según la organización no gubernamental Indepaz, 611 líderes fueron asesinados en los últimos 5 años, desde la firma de los acuerdos de paz, y donde no hizo presencia el Estado, como explica Camilo González Pozo, director de esta organización no gubernamental.
Ese vacío de poder fue cubierto por las organizaciones comunitarias de base y contra el control territorial comunitario es que ha chocado gente que quiere seguir acumulando riqueza, apoderándose de oro, negocios de narcotráfico, de tierra, de madera y tal.
Ambos analistas consultados por La Voz de América coinciden en que, ante la falta de presencia e inversión del Estado, en muchas regiones del país las únicas alternativas son los negocios ilegales. Caldo de cultivo para la violencia y la eliminación sistemática de quienes se oponen a los intereses criminales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, reclamado internacionalmente por Washington y acusado de presuntos delitos de narcotráfico, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con la justicia española o a ser enjuiciado fuera de Estados Unidos.
Así lo aseguró su abogada María de los Dolores de Argüelles después que Carvajal declaró el lunes ante la justicia española por voluntad propia y lo hizo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
La abogada de Carvajal explicó que su cliente confía en la justicia española y no tendría problema en llegar a un acuerdo o hacer el procedimiento fuera de Estados Unidos, argumentó que está bien y tranquilo.
Carvajal había sido detenido días atrás en Madrid tras encontrarse en paradero desconocido desde 2019, cuando se dio a conocer que la Audiencia Nacional había aceptado su extradición a Estados Unidos.
Dirigentes políticos cuestionaron la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la cumbre de la CELAC. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La participación del presidente Nicolás Maduro en la sexta cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en México el fin de semana, fue rechazada por mandatarios de la región y representantes de la oposición venezolana. La dirigente Delsa Solórzano envió un mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, asegurando que es una vergüenza que reciba a un dictador investigado por crímenes de lesa humanidad y además solicitado por diversos delitos, según dijo. En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se pronunció asegurando que el presidente Maduro no tiene ni tendrá reconocimiento. Consultado por La Voz de América sobre si Maduro empieza a recuperar espacios de legitimidad a nivel internacional, el politólogo Ricardo Sucre considera que gana espacio político, pero no necesariamente significa que haya reconocimiento, tal y como algunos mandatarios lo expusieron durante la cumbre.
Si se quiere en la lucha, vamos a decir, por la permanencia en el poder, pues Maduro la gana, eso es un hecho, ¿no? ¿Hay una legitimidad o no? Eso, como te digo, es una discusión que podrás encontrar muchas respuestas. Yo te diría que más que espacios de legitimidad, yo lo vería como espacios para la confrontación.
El mandatario venezolano agradeció al gobierno mexicano y a los países de América Latina por lo que calificó de apoyo mayoritario hacia Venezuela en los diálogos de paz. Se trata del primer viaje oficial de Maduro del que se tenga conocimiento desde que el año pasado la administración del presidente Donald Trump presentó cargos en su contra y otros 13 altos funcionarios de su gobierno por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo. El Departamento de Justicia ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que llevará a su arresto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:24, noticias de los Estados Unidos.
Hoy se inicia en Nueva York la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en medio de expectativas y con un esquema diferente de participación debido a la pandemia de COVID-19. Celia Mendoza informa desde la sede de la ONU en Nueva York.
Este lunes da inicio oficial la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas y su Asamblea General en la 76ª versión de la misma. En un sistema híbrido debido a la pandemia de COVID-19 y con limitado acceso a las delegaciones, iniciarán los discursos el día martes, como es tradicional, con Brasil. Por lo menos 125 líderes mundiales se espera que estén presentes en Nueva York durante esta semana y al mismo tiempo que se inicie este lunes con la conversación acerca de la acción climática, liderada por el secretario general Antonio Guterres y el primer ministro de Inglaterra Boris Johnson. Estas conversaciones también se espera que se toque el tema de la pandemia de COVID-19 y el tema del acceso a las vacunaciones de manera urgente, algo que es prioridad para el secretario general de las Naciones Unidas y que la Organización Mundial de la Salud asegura debería lograrse para mediados del 2022 como objetivo que el 70% de la población del mundo esté vacunada. El miércoles, el presidente de los Estados Unidos tendrá una reunión virtual en la cual espera tratar de hablar acerca de cómo se va a lograr reducir la propagación de este virus. El presidente de los Estados Unidos está comprometido a liderar a sus aliados, así como aquellos allegados alrededor del mundo, para frenar la pandemia de COVID-19 y construir coaliciones con gobiernos, negocios, instituciones internacionales y la sociedad civil para ampliar la producción de la vacuna, acelerar el acceso de estas, así como tratamientos que puedan salvar vidas, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
En otra información, los migrantes haitianos que fueron deportados el domingo a la capital de Haití, en Puerto Príncipe, a bordo de 3 vuelos de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, criticaron la forma en que fueron deportados y el trato que recibieron durante la detención.
No nos dejaron llevar ninguna de nuestras pertenencias. Era como estar en la cárcel sin comida, nada, dijo Duodón Kazan al servicio en inglés de La Voz de América.
El gobierno del presidente Joe Biden anunció el sábado su decisión de deportar a miles de migrantes haitianos agrupados bajo un puente en Del Río, en Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México. 12:27 en este informativo del mediodía en Radio Martí. Nos vamos ahora a otras informaciones de ámbito internacional.
El volcán Cumbre Vieja de la isla española de La Palma, en el archipiélago canario, entró en erupción este domingo tras días de intensa vigilancia debido a su actividad sísmica. Los detalles con la agencia AFP.
Erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de España, La Palma. Ubicado en el archipiélago canario, el volcán entró en erupción el domingo y escupió grandes columnas de humo, ceniza y lava. El gobierno evacuó unas 1.300 personas de zonas habitadas cercanas al volcán y declararon alerta máxima. Se prevé que en total entre 5.000 y 10.000 personas sean evacuadas en varios municipios y alojadas en refugios. Se espera que la lava del Cumbre Vieja, situado en el centro de la isla, descienda hacia las costas del suroeste y desemboque en el mar. Debería transitar por las localidades evacuadas, pero temen incendios. La erupción se produjo en una zona despoblada de la isla con 80.000 habitantes. La Palma es una de las 7 islas del turístico archipiélago de las Canarias, situado cerca de las costas del noroeste de África.
y un estudiante armado con un rifle de caza abrió fuego este lunes en una universidad en la ciudad rusa de Perm, matando al menos a 6 personas e hiriendo a otras 28, así dijeron los investigadores.
El vídeo que se mostró en los sitios web de noticias mostraba estudiantes aterrorizados saltando de las ventanas del primer piso para escapar de la Universidad Estatal de Perm a unos 1.300 kilómetros al este de Moscú.
En otra información, policías afganas defendieron el domingo los derechos de las mujeres y exigieron el fin de las restricciones contra estas durante su primera conferencia de prensa en Kabul bajo el régimen de los talibanes.
Los participantes denunciaron que el nuevo régimen le está imponiendo cada vez más restricciones a las mujeres.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Agradecemos la sintonía a todos aquellos que nos han seguido a través de nuestras redes sociales. Seguimos en este informativo a través de nuestras frecuencias del radio. Gracias, buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Seguimos en esta segunda media hora, en esta emisión que corresponde al lunes 20 de septiembre del 2021. Vamos a conocer la situación que está pasando el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, también lo que está denunciando el movimiento San Isidro con respecto al rapero Michael Castillo, conocido también como Los Orbo, lo que le han dicho al pastor o al sacerdote Castor José Álvarez de Besa desde la Inmigración y Extranjería de Cuba, de eso y mucho más, y también ampliaremos sobre los 2 años que cumple ya la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Tomás Cardoso estará con nosotros, por supuesto, para adelantarnos qué tiene Cuba al día, y Edemio Navas con los deportes. Aquí seguimos con ustedes, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están allí en la sala de redacción, y en el micrófono les acompaña
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Eralidy Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, denunció una vez más la situación que se encuentra su esposo en el Combinado del Este después de más de 94 días de encierro.
A través de su cuenta de Facebook, Eralidy resaltó que Valle Roca tiene fuertes dolores en los riñones, fiebre, presión alta y con problemas en la piel.
Asimismo, la también comunicadora independiente informa que en esa cárcel no hay suficientes medicamentos para los reos.
Y el movimiento San Isidro denunció que el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, lleva más de 4 meses encarcelado.
El movimiento destacó el trabajo que hizo Osorbo en la canción Patria y Vida, y recordó que el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se refirió a las palabras de la canción durante la cumbre de la CELAT en México.
El movimiento San Isidro también agradeció el comunicado elaborado recientemente por PEN Internacional y firmado por más de 50 organizaciones vinculadas al arte, que condena el hostigamiento y persecución de escritores y artistas cubanos.
La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior informó al sacerdote Castor José Álvarez de Besa que tiene prohibición de viajar al exterior por ser considerado de interés público.
Después de las manifestaciones del 11 de julio, de estar detenido el siguiente día, el día 12, me sacaron de la estación donde estaba detenido, diciéndome que tenía una medida cautelar de reclusión domiciliaria, que tenía que pedir permiso para salir del municipio y que tenía prohibido salir del país. A raíz de la visita del cardenal O'Malley de Boston aquí el viernes, día 10 de septiembre, le comunican al obispo de Camagüey, mi arzobispo, de que ya no tenía rigor la medida cautelar, pues eso duraba un mes. Independientemente de que yo después de ese mes estuve de visita en La Habana y llamé al mayor que me había hecho la acusación y le había solicitado para ir a La Habana. No obstante, después de que se me dijo que ya no estaba la medida cautelar, estuve en el carnet de identidad y allí me dijeron que yo no podía salir del país, que tenía prohibido salir del país por interés público. Esto fue el martes pasado.
Las homilías del padre Castor han rebasado los muros de su iglesia en Camagüey y se ha convertido en referente público por expresar el sentir de la mayoría descontenta.
En otra información, la activista y curadora de arte Anameli Ramos fue amenazada por Facebook con que las autoridades cubanas podrían prohibirle la entrada a su país. Ramos, que actualmente estudia un doctorado en México, dijo que no piensa abandonar definitivamente Cuba.
Hace 2 días recibí este mensaje de texto que decía que se comentaba ya que no iba a poder entrar a Cuba y que, bueno, qué problema, ¿verdad? Algo así. De un perfil anónimo, sin fotos, sin nada, sin nombre. Eso sucedió después de las manifestaciones a las que hemos convocado acá en México para protestar por la visita de Díaz-Canel. Yo hice un post explicando las razones por las cuales yo no pienso abandonar definitivamente Cuba y por las cuales voy a regresar cuando yo lo decida y que nadie me lo va a impedir, ¿no? Yo creo que tenemos que ya parar de intimidarnos con este tipo de amenazas que son muy burdas, que a veces dejan consecuencias reales, otras veces no tanto, pero que lo que sí están expresando es la prepotencia de un Estado que piensa que el país es de ellos, que nosotros somos de ellos, que nuestras decisiones son de ellos, y eso no puede seguir así. Es decir, yo creo que los cubanos tenemos que seguir venciendo el miedo y plantándonos frente a un Estado que no tiene ninguna legitimidad y que hace este tipo de cosas, ¿no? Comportándose como una mafia deplorable.
Durante su encuentro con el activista español Nacho Rocha, quien realiza una huelga de hambre frente a la ONU en Nueva York, el cantante Yotuel Romero resaltó que él no es partidario de esta protesta cívica, pero respeta las diferentes formas de luchar por una transición hacia la democracia en Cuba. Estas fueron algunas de sus declaraciones.
Deja que cada cual sea como quiera ser, tú sé como tú quieras ser, y tú, si convences a una, a dos o a tres, ya, no perdamos tiempo en decir, necesitamos unidad, porque mientras más tú quieres unidad, menos unidad va a haber. Ley de la matemática, olvídate que quiera hablar y que quiera decir y que quiera opinar. La libertad nos da eso mismo. El día de mañana la Cuba que vamos a ver todos, una Cuba donde van a haber 50.000 partidos, todo el mundo va a ser diferente, y que cada cual elija lo que quiera elegir. No te enfoques, no te desgastes en tratar de convencer a que la gente piense como tú. No, por ejemplo, yo vengo a verlo a él, pero yo no soy partidario de la huelga de hambre.
Claro.
Porque para mí una huelga de hambre es patria o muerte.
Claro.
Es patria y vida.
Claro,
yo lo hago por la vida, pero vengo a verlo.
Claro.
Y lo entiendo.
Y la apoyo es lo
no,
que está haciendo.
Y no le voy a desistir que haga lo contrario. No. Tiene toda su libertad, aunque a mí no me guste, aunque yo no apoye la huelga de hambre. Yo no la apoyo. Yo fui el primero que le dije a Luis Manuel otro tanto, sale esa huelga de hambre, porque tú el que hablas estás conectado. Si te mueres vas a estar desconectado. Entonces, yo no apoyo, pero respeto.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
12:37 en este informativo del mediodía. Iniciamos la semana y también se inicia nuevamente Cuba al día, 2:00 p.m. ¿Y qué nos tendrá hoy Tomás Cardoso? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Jorge. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes brevemente, adelantando lo que vamos a tener en la tarde de hoy. Vamos a tener información actualizada sobre la situación del periodista independiente Jorge Bello. Uh-huh. Uno de los periodistas que todavía permanece detenido lo está acusando de un delito de sabotaje que tiene cierta connotación militar dentro de Cuba. Recordemos que cuando él fue detenido, que apenas él no llegó ni a participar en Guira de Melena, en sociedad en las protestas, pero en ese lugar, en Guira de Melena, vandalizaron una tienda, un shopping center, uh-huh, tienda de recaudadora de divisas, y de alguna manera, por su condición de periodista independiente, están tratando de vincularlo por eso, y por eso aún permanece detenido. Vamos a ver si podemos hablar con su mamá. Las comunicaciones son bien complicadas. Uh-huh. Él está aislado en la prisión de Valle Grande, y vamos a hablar de eso. También Vamos a hablar sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango, cuál es la situación con este nuevo juicio que enfrenta. Como todos los lunes actualizamos el sistema penitenciario de Camagüey y el tema del COVID, obviamente,
que no lo podemos dejar
no podemos dejarlo de tocar por la importancia que tiene. Y vamos también a tener actualización de otros casos. Están apareciendo interesantemente algunos casos de personas que incluso no están reportadas en las listas de Qualex, que fueron detenidas durante la protesta.
Porque han tenido miedo de dar el nombre.
¿Y por qué? Porque de origen campesino, que no conocen la disidencia, que no conocen a nadie. Y de ese caso tenemos uno hoy también en el espacio.
Bueno, pues no se lo pierdan, 2:00 p.m. Cuba al día. Gracias, Tomás. 12:39, avanzamos en más noticias.
La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer dijo el lunes que su vacuna contra COVID-19 funciona en niños entre 5 y 11 años y que pedirá pronto la autorización en Estados Unidos para ese grupo de edad.
La farmacéutica aprobó una dosis mucho menor para los niños entre 5 y 11 años.
El doctor Bill Grover, vicepresidente de Pfizer, dijo a prensa asociada que tras la segunda dosis, los vacunados de ese grupo de edad mostraron niveles de anticuerpos para combatir al coronavirus tan fuertes como los de adolescentes y adultos jóvenes.
La dosis reducida también se mostró segura, con efectos secundarios temporales como molestias en el brazo, fiebre o dolor similares o menores a los de los adolescentes, señaló Graber.
Autoridades estadounidenses empezarán la campaña de vacuna de refuerzo contra la COVID-19 para un determinado segmento de la población, informa Judith Martín.
Los estadounidenses mayores de 65 años y aquellos que padecen enfermedades graves podrían recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer luego de que un comité de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendara su uso para este grupo reducido de la población. Contrario a lo que anunció el gobierno del presidente Joe Biden, las dosis de refuerzo solo estarán disponibles para un porcentaje determinado de los ciudadanos y no para todos los mayores de 16 años, como llegaron a afirmar anticipándose a la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que es la agencia que tiene la última palabra en tanto en territorio estadounidense, pese a contar con los insumos necesarios para inmunizar a toda la población, más de un 30% de los ciudadanos continúa reticente a recibir las inmunizaciones y ante este complejo escenario, el gobierno del presidente Biden no duda en establecer mandatos de vacunación, tal y como defendió Jeffrey Ziens, el coordinador del equipo de respuesta al COVID-19 de la administración.
Los requisitos de vacunación no son solo nuestro camino para salir de la pandemia, sino también acelerar nuestra recuperación económica.
Más de 1 millar de estadounidenses mueren a diario por COVID-19 y los nuevos infectados se cuentan en cientos de miles. Un panorama desolador y frustrante para una nación que estuvo muy cerca de acabar con la pandemia durante el mes de julio, cuando las vacunaciones se hicieron accesibles para toda la población mayor de 12 años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en Guatemala se continúan registrando altas cifras de contagios que incluso llevaron a las autoridades en Estados Unidos a recomendar no viajar al país centroamericano. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
Estados Unidos emitió el alerta número 4 que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Guatemala derivado del alto número de contagios que se reportan a diario, una situación que es razonable a criterio del epidemiólogo Edwin Calgua.
El Centro de Control de Enfermedades, o CDC de Estados Unidos, es realmente una de las entidades que tiene una muy seria vigilancia, no solo a nivel de Estados Unidos, sino una vigilancia a nivel global en relación a lo que está pasando con el COVID-19.
La última actualización del Ministerio de Salud reporta 300 municipios en color rojo en alerta máxima, lo que representa un 88% del país y que se refleja con un promedio de más de 4.000 casos de contagio y 40 muertes diarias. El epidemiólogo Calgua asegura que la desobediencia de la población en seguir participando en actividades sociales ha provocado el repunte, excepto durante la última semana.
El escenario de más alto contagio y el escenario de un mediano contagio requieren medidas de disminución de la movilidad en un corto plazo. Estamos hablando de más o menos 4 semanas, a lo mucho 6 semanas, para lograr aplanar la curva. De lo contrario, vamos a observar nuevamente una tendencia hacia el aumento.
El alerta también recomienda no viajar a Guatemala por los niveles de delincuencia como robos a mano armada, asesinatos, la actividad de las maras y extorsiones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Más de 70.000 personas, de ellos 13.000 niños, han cruzado en lo que va de año la región de Darién, fronteriza entre Colombia y Panamá, en un éxodo hacia el norte, una cifra que iguala al total de los 5 años anteriores, señaló hoy la Federación Internacional de la Cruz Roja.
Esta ruta obliga a cruzar la jungla panameña y es una de las más peligrosas del mundo, destacó en un comunicado la Federación, que está aumentando sus esfuerzos en la zona para atender este aumento de migrantes que, según la Cruz Roja, han sido causados por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19.
Solo en el pasado mes de agosto usaron esta ruta más de 25.000 migrantes, cifra casi equivalente a la de todo el año 2016, que hasta ahora era el que había registrado un mayor flujo de migración.
En otra información, la directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Jean Gou, inaugura ya este lunes en Quito los llamados diálogos inusuales sobre la educación en Ecuador.
Este evento está dirigido a toda la comunidad interesada en conocer sobre la educación en Ecuador y está abierto para docentes, pedagogos, profesionales involucrados en educación, así como familias y empresarios.
Y el gobierno de Australia rechazó las acusaciones de Francia de que mintió sobre sus planes de cancelar un contrato de compra de submarinos franceses en favor de navíos estadounidenses, una disputa de la que hablará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, en los próximos días. La agencia francesa de prensa informa.
Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron el miércoles una asociación estratégica para contrarrestar a China, llamada AUKUS, que incluye el suministro de submarinos estadounidenses de propulsión nuclear a autoridades australianas, lo que dejó fuera de juego a los franceses. El gobierno de Francia afirmó que el presidente Emmanuel Macron pedirá a su par estadounidense Joe Biden una aclaración y explicaciones sobre lo que parece ser una importante ruptura de confianza. Francia está furiosa por la decisión de Australia de retirarse de un acuerdo de 50.000 millones de dólares de compra de submarinos franceses en favor de buques estadounidenses. París llamó el viernes a consultas a los embajadores de Estados Unidos y Australia, a quienes acusó de mentir sobre la ruptura del contrato, una decisión sin precedentes entre aliados.
12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó el lunes a la capital de Afganistán para mantener reuniones con las autoridades instauradas por los talibanes y abordar la situación que atraviesa el sector sanitario en el país asiático.
Moscú, la nueva Duma o Cámara de Diputados rusa, no tiene ninguna legitimidad debido a los numerosos casos de fraude en favor del partido del Kremlin. Rusia unida durante las elecciones legislativas, especialmente en el voto electrónico. Así lo aseguró el opositor Sergei Mitrohin, dirigente del Partido Liberal.
Ankara. Las autoridades de Turquía anunciaron la muerte de 3 supuestos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en nuevos ataques aéreos llevados a cabo en el norte de Irak.
Viena, el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, aseguró que el programa nuclear de Corea del Norte avanza a toda máquina con enriquecimiento y separación de plutonio.
Rabat, la ciudad de Casablanca, considerada como la capital económica de Marruecos, será gobernada en los próximos 5 años por primera vez en su historia por una mujer después de la elección de Nabila Rimili como alcaldesa de la urbe.
Con 12:47, tiempo de noticia en perspectiva. Se lo anunciábamos en nuestros titulares. Ya se cumplen 2 años de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, una campaña que surge en favor de lograr la libertad y una vida digna para las mujeres en la isla. Vamos a conocer qué ha pasado durante estos años y cuáles son los planes futuros en esta campaña con una de sus fundadoras, Marta Della Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, también del Comité de Integración Racial y, por supuesto, del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Marta Della, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Hablemos de esta campaña Unidas por Nuestros Derechos. ¿Por qué surgió la idea y qué planes futuros tienen por delante?
Bueno, Unidas por Nuestros Derechos es una campaña que surge exactamente el 20 de septiembre del 2019, hace 2 años hoy, y en esta semana, bueno, pues estaremos como que conmemorando y hablando un poco en las redes sociales, ¿no?, de todo el trabajo de la campaña en estos dos años. Nosotras, pues, un grupo de mujeres, ¿no?, de diferentes creencias y tal, pero todas nos une un fin en común, que es luchar contra la violencia de género en la isla. Como las tres peticiones básicas de la campaña nos definen, es decir, la violencia de género y dentro de ella, pues, luchar por una ley integral de género en Cuba, que no hay, y hasta el 2028, pues, parece no haber voluntad política por parte del Estado para hablar sobre, sobre este asunto de la ley de género, la tipificación de la misma, ¿no?, es lo que pedimos nosotros dentro del Código Penal o una ley para ello. También, en el punto número dos, nosotros buscamos que el Estado cubano sea capaz de transparentar toda la data de los feminicidios existentes en la isla, que ya en este primer semestre del año son 27 los ocurridos. Y el punto número tres de la campaña es que los funcionarios públicos que atienden las denuncias de violencia de género en la isla, pues mira, que estén preparados para cuando una mujer llega con algún tipo de violencia violentada, pues no pasar de víctimas a victimarias. Y planes futuros, Ariane, lo que me preguntas, pues bueno, estamos, el número uno es seguir enfrascadas en tener esta ley integral de género. Repito, hasta el 2028 el Estado cubano no tiene voluntad política de hablar sobre ello. Ese es nuestro primer objetivo, porque no está cumplido aún. Amén de seguir en todo el trabajo de apoyo, de formación y trabajo con las mujeres dentro de Cuba.
Pero también han tenido cierto apoyo por parte de diferentes organizaciones que han encontrado que es una lucha justa esto por la mejoría y el bienestar y la libertad de la mujer cubana, ¿no, Marta Adela?
Sí, hemos tenido, bueno, de hecho, la Red Femenina, Alianza Cubana por la Inclusión, Comité Ciudadano por la Integración Racial. Quiero reconocer en estos dos años los medios de prensa, es decir, ustedes siempre han estado al pie de la letra, como decimos, un buen cubano, ADN Cuba, Martín Noticias, siempre han estado Diario de Cuba constantemente, los medios como tal, ¿no?, independientes, han estado siempre posicionando nuestros mensajes, hablando de la campaña, y principalmente un tema que también tocamos dentro de la campaña es el stop, el cese a la violencia política e institucional que pasamos dentro de la isla, las activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, o mujeres que sencillamente, como decimos, queremos participar de la vida pública, política de nuestro país, y ustedes siempre han estado cubriendo estas noticias, ¿no?, de cuando nos sucede algo, nos reprimen, y bueno, la hostilidad que hemos sufrido por en estos dos años, también dentro de impulsar la campaña por defendernos a nosotras las mujeres, ¿no?
Continuamos en entrevista con Marta Adela Tamayo. Le preguntamos sobre, precisamente, hablábamos de la situación social y en lo que se refiere a la política, la mujer cubana arriesga mucho cuando da este paso, porque también es madre, también es esposa. ¿Qué me puede decir, de qué manera se está ayudando en esta campaña a mitigar un poco, porque hay como cierto ensañamiento en lo que se refiere a lo político? Esta campaña, ¿cómo está ayudando a estas mujeres activistas, muchas de ellas que han ido al presidio político?
Sí, usted lo ha dicho, la violencia política está latente, ¿no?, y es una asignatura pendiente dentro de la Cuba de hoy. Y desde el 11 de julio hasta la actualidad, pues nosotras también lo que hemos venido haciendo es interactuando, hablando con las familias de las personas que hemos podido contactar, ¿no?, de las madres de los presos o esposas o algún familiar que hemos podido contactar, hablar para ayudar en todo esto, ¿no?, que viene ocurriendo en la isla. Y también hemos estado constantemente compartiendo en las redes, visibilizando, hablando en los espacios que podemos, en estos espacios de apertura que tenemos, hablando de los casos de Thaís Mailén Franco, Aymara Nieto, Yeilis Torres, María Cristina Garrido, que es miembro de la propia Red Femenina, y Angélica Garrido, Lisandra Góngora. Entonces, esas mujeres nos han acompañado en todos estos años de lucha y hoy ellas están presas. Entonces, nos toca a nosotros, como bien decía usted, estar ahí, ¿no?, mitigando, hablando y denunciando todo esto. Y siendo un apoyo, al menos un apoyo moral, ¿no?
Claro que sí. Marta Adela, muchísimas gracias por estos minutos al noticiero de Radio Televisión Martí. Y nos despedimos con este tema que se ha lanzado precisamente por la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Muchas gracias.
Gracias.
Homenaje. Mujeres en la historia de nuestra Cuba. Dice. Palomas blancas y negras, guerreras mansas. Intensos sucesos dejan lienzos de alabanza. La confianza en el espíritu se alcanza cuando se entrega el pasto tus semillas de esperanza. Y así fue con Aurelia Castillo de González, Laura Boyán Toledo, Motelos en los Rosales. Dos mujeres diferentes, épocas tras los cristales. Ideales transparentes del cielo dan las señales. Nerva Aguilera, símbolo de poder del obispado, la primera siendo mujer en creencias. Creer en presencia del ser más alto, quien le dio luz para prevalecer.
12:54, noticias del mundo de las grandes emociones. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bahía. Faltan 6 para la 1 de la tarde en Cuba. El ex delantero brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido universalmente como Pelé, apareció este último fin de semana sonriente durante una sesión de fisioterapia que se le hizo en Sao Paulo, en el hospital donde se encuentra ingresado tras la extirpación de un tumor en el colon, según un video compartido por su hija Kelly. Y el gran boxeador filipino, el hombre que perdió recientemente contra el cubano Jordan Subas en Las Vegas, Manny Pacquiao, anunció ayer domingo que se postulará para presidente de su país en las elecciones del año 2022. Y en las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, le tocó perder en el fracaso de su equipo de Los Angelinos de Los Ángeles ante el Oakland 3-2 en 10 entradas. Hoy lunes veremos en acción a 2 cubanos. A las 6:40 de la tarde hora Cuba, Carlos Rodón buscará su victoria número 13 de la temporada, lanzando por el equipo de los Medias Blancas contra los Tigres en la ciudad de Detroit. Y un poco más tarde, el pitcher Néstor Cortés, el cubano, estará en el montículo por los Yankees de Nueva York contra el equipo de los Vigilantes de Texas. Tras los resultados de ayer domingo, los equipos de Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston se mantienen en primer lugar en la Liga Americana. Y por la Nacional, Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee, ya clasificado a la Serie Playoff, y los Gigantes de San Francisco. Más deportes a las 6 de la tarde con José Pepe Tulacayo. Así que, Ariane, hasta aquí nuestra sección deportiva.
12:56, noticias del mundo del entretenimiento. El cineasta cubano Laura Millán explica el significado de su aclamado cortometraje titulado Su Honor. Roxana Romero tiene los detalles.
Traducida literalmente, la palabra italiana suono significa sonido, pero para Lloyd Millán se trata de algo más que un vocablo. Para este cineasta cubano, suono es muy personal, ya que sus sueños están moldeados por las artes.
Tuve desafortunadamente la desgracia de enfermarme en cierto momento y temporalmente perder la voz. Entonces, este cortometraje es una metáfora también que refleja lo que yo pasé. La vida no me pareció igual. Dediqué muchos años a una carrera y dejar de hacerlo significó mentalmente, físicamente muy grave, muy traumático. Y fue lo que quise también reflejar en este cortometraje. Ese vacío que la persona siente de dedicarle toda su vida a algo y de repente perderlo.
Suono está causando ruido en la industria del cine. Aclamado por numerosos críticos y cinéfilos, este corto de 6 minutos sigue cautivando al público de todo el mundo y fabricándose un nombre por sí mismo y para su creador. Nada mal para un artista cubano que decidió seguir sus sueños en la tierra, donde las oportunidades son abundantes.
Mi sueño desde que era niño y siempre quise llegar a la gente con una historia, con una ópera cuando cantaba ópera, pero era llegar a la gente y formar parte de la gente, y que mi cortometraje esté teniendo este aclamo o esta humilde atención realmente significa mucho para mí y estoy muy agradecido.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
12:58, repasamos nuestros titulares. Crece la tensión social en Cuba ante los repetidos apagones de los últimos días.
Human Rights Watch considera que la CELAC debe denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba a la vez que aboga por el fin del embargo.
Estados Unidos destaca el caso del pastor Alain Toledano y pide al gobierno cubano que respete la libertad religiosa.
Proyecto Feminista Unidas por Nuestros Derechos cumple 2 años luchando por una vida digna y segura para las cubanas.
El gobierno de Nicaragua niega permisos humanitarios a los presos políticos.
Comienza en Nueva York la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas.
Hasta aquí este informativo del mediodía de Radio Martí. Nosotros nos despedimos mañana. Regresamos nuevamente a las 12 con más noticias. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y en el micrófono
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.